Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal, 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a profundizar sobre lo que fue la asunción de mando el pasado sábado 1 de marzo, la asunción del presidente Yamandú Orsi y de su nuevo gobierno con los actos protocolares en el Parlamento, en la Asamblea General y después en la Plaza Independencia, con los discursos del nuevo mandatario uruguayo y ya las primeras actividades del nuevo gobierno. Y estamos en comunicación a esta hora y le damos la bienvenida a Mariana Pomies, directora de Cifra, que está con nosotros conectada por Google Meet para conversar sobre todo lo que fue el sábado 1 de marzo. Mariana, bienvenida, un gran placer recibirte y gracias por interrumpir tus vacaciones en estos días de carnaval para hablar con nosotros. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Nacho? Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Y bueno, sí, me tomé unos días de vacaciones.
Está bien, está muy bien.
Eso no quiere decir que uno no siga conectado con todo lo que pasa.
No, sí, lo tengo claro. Sí, ya con Mariana compartimos el sábado la transmisión en Telemundo y ya hablamos del contacto con la radio. Ya sabía que te ibas para afuera, pero bueno, que igual tenías esta atención, esta deferencia con nosotros, así que muchas gracias. Bueno, Mariana, para hacer un poco de raconto de lo que fue el sábado, comencemos, ¿te parece, por lo que fue el discurso en la Asamblea General, que fue un discurso más elaborado, quizás leído, más estructurado, distinto de lo que después habló Orsi en la Plaza Independencia? Fue una locución mucho más espontánea, sin leer un discurso que estaba previamente elaborado. Y en el discurso, en el Parlamento, además, particularmente habló de varios temas en particular e hizo foco en objetivos que se va a trazar el gobierno que ya comenzó a encabezar el presidente de la República.
Sí, yo creo que fue el discurso en el Parlamento, fue un discurso bien institucional, ¿no? Uh-huh. Si uno mira, bueno, desde que lo tenía preparado, ¿no? Pero empieza reconociendo, bueno, saludando a las autoridades, pero después hace todo un reconocimiento de cómo se llega hasta el día de hoy, ¿no? Aludiendo a los 40 años de democracia ininterrumpida, sí. Menciona a los partidos, hace mucho, a mí me... capaz que por mi profesión, ¿no? Me gustó mucho el énfasis que hizo a la importancia de los partidos políticos. Dice, estamos acá por una acumulación positiva, usó esa palabra que siempre usamos los politólogos, ¿no? Del trabajo de los partidos políticos, reconoció a los presidentes anteriores, los mencionó, y creo que eso es importante, ¿no? Porque el lugar en el que estaba, el momento que se conmemoraba, ameritaba eso, ¿no? Como hacer un reconocimiento de un cuidado de la democracia que se ha tenido para llegar a los 40 años. Eso me parece muy destacable. Sí. Y creo que él le dedicó buena parte de su comienzo de discurso a eso por algo, ¿no? Después también hablando de el reconocer la militancia, dice, bueno, otra cosa interesante, perdón, que estoy haciendo raconto, ¿no?
Está bien, perfecto.
Cuando dice, este sistema fue el que permitió que alguien como yo de barrio, y mencionó a la gente común, llegue a ser presidente de la República, ¿no? Es decir, bueno, es lo que permite, de alguna manera, el ascenso social, la movilidad social, un sistema democrático que funciona. Y reconoció a la gente del interior también, habló
de... Habló de Canelones.
Exactamente, dijo yo de Canelones, pero la gente del interior, que a veces dicen no es tan... tenida en cuenta o que siente que no están tenida en cuenta, ese el primer presidente del interior y fue lo segundo que dijo después de hablar de la democracia, ¿no? No me parece menor, por algo lo llevo escrito, ¿no? Creo que él tenía un montón de cosas que quería marcar en su primer discurso como presidente. Uh-huh. Eso me pareció muy destacable. Y luego después los énfasis en lo que piensa hacer con su gobierno, que claramente aludió a aquellos temas que fueron centrales en la campaña dentro de la propuesta del Frente Amplio, ¿no? Volvió a hablar de la pobreza, de la pobreza infantil, de la preocupación porque un quinto de los niños del Uruguay viven bajo la línea de pobreza, pero dijo, bueno, pero niños pobres habla de padres pobres.
Claro, que atender a la familia, sí.
Claro, hablar de la preocupación por la niñez implica hablar de atacar otros temas de pobreza, y eso me parece que fue un énfasis importante. Después habló del tema del crecimiento económico, de la importancia de la consolidación, porque ya lo dijo el ministro de Economía, al que él respalda y le da la derecha en hablar de economía, ¿no? Él se mete poco en temas económicos, tratando de que sean otros. Creo que eso ha sido su característica también como intendente, ¿no? De dejar a los técnicos que él pone, él arma equipo. En la intendencia armó en sus dos gestiones equipos muy buenos, yo los evalué desde Cifra, muy bien evaluados. Uh-huh. Siempre les dio la derecha en los temas, ¿no?
Técnicos, claro, que no le competen tanto a él, sí.
Claro, no sé, hay otros presidentes que, con insumos de otros, pero mencionan un poco más de cosas o de números. Él no fue muy expeditivo con los números, él tiró las grandes líneas, dejando a otros expertos hablar del tema. Entonces me parece que los ejes estaban en el tema pobreza y economía. Habló también, bueno, del crecimiento económico, habló algo también del crecimiento del tema de obras y pero me parece que el énfasis estaba en aquel en los énfasis que había puesto el propio Frente Amplio cuando hizo su campaña, ¿no?
Claro, después hizo un par de comentarios así más políticos y simbólicos, sobre todo por el tema de no ir a las imposiciones y negociar un mejor vínculo. Habló también de que sobrevuela una idea de una libertad individualista, de que es para el más fuerte, y que ellos no comparten eso. Hizo algún tipo de también de, sí, en ese sentido, como mandó señales, ¿no?
Sí, que tiró como algunas pataditas que uno podría decir, bueno, fueron como
para el gobierno, claro, anterior.
O algunos parlamentarios. También habló de la forma de hacer política, ¿no? Sí. Como de que después no hay marcha atrás cuando uno rompe algunos patrones de formas de hacer política, ¿no? Y me parece interesante. La libertad, sí, pero no cualquier libertad, ¿no? Y eso también...
Eso fue directo a la calle, ¿no? O sea, ese comentario.
Al documento que hasta el viernes circulaba de un Uruguay más libre. De hecho, hoy yo escuchaba comentarios de gente del Frente Amplio que decía, no es cierto que Uruguay es más libre. O sea, como hay toda una respuesta del propio Frente hacia ese concepto de libertad, que fue el que manejó el gobierno.
Todo el gobierno.
La libertad responsable era casi como un claim de gobierno, ¿no?
Sí.
Para todo lo utilizaban y es muy interesante, y creo que marcó un concepto y dio para mucho. Y lo que, bueno, el presidente actual como presidente dice, bueno, sí, pero una libertad donde no se deja al libre mercado las cosas, porque si no son los poderosos los que la aprovechan mejor. Creo que lo que quiso decir es que no todos pueden hacer uso de su libertad si no tienen condiciones adecuadas para poder ejercerla, ¿no?
Claro, porque es esa defensa de la libertad que hizo el gobierno saliente, el gobierno del presidente Lacalle Pou, un poco se entremezcló siempre con el liberalismo económico que pregonó siempre el Partido Nacional, ¿no? Entonces hubo como un uso del eslogan de la libertad por parte de Lacalle, que después también se metió en el tema de la pandemia, con lo que decías vos de la libertad responsable, y se usó para con distintas acepciones, diría yo, el tema de la libertad en el gobierno de Lacalle, ¿no?
Sin duda. Igual Lacalle en eso fue ambiguo, porque él, bueno, siempre habló de la libertad, y él es un hombre que viene del liberalismo, claro. Pero también, si vemos sus últimos tiempos de campaña, él dijo, yo caminé hacia el centro.
Sí. Salir un poco de eso. Lado,
siguió manejando el concepto de libertad, pero él le incorporó y habló mucho del Estado, que el liberalismo lo que hace es sacarlo, Estado.
Claro.
Él habló del Estado como protector, ¿no? De aquellos que lo requieren. Creo que él como gestor dio un paso hacia el centro, o se desprendió un poco del liberalismo, pero el concepto de libertad sigue siendo su eje, porque, bueno, ideológicamente él sigue con esa matriz, por más que en lo pragmático, y creo que Lacalle fue un tipo muy pragmático cuando necesario, él reconoció y puso al Estado como
garante,
como un elemento jugando un papel muy importante que en el liberalismo no lo juega, claramente.
Tal cual, tal cual.
Mariana, yo soy de la época en que mi niñez se compraban 2 diarios por día. Y uno tenía la posibilidad, y bueno, así terminó uno en estos lugares, ¿no? Porque venían los diarios y creo que me comía las hojas de papel. Y bueno, siempre los primeros de marzo la tendencia es a leer los diarios, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay pocos diarios que da El País, y El Observador sale solamente una vez por semana. Pero ambos coincidieron, El País y El Observador, con el título, La mano tendida. Los dos pusieron el mismo título, los periodistas del País y El Observador. La mano tendida de Orsi es genuina, porque Orsi es así, es porque lo necesita, porque no tiene la mayoría en la oposición, o es un poco de ambas cosas.
En primer lugar, Orsi es así. Lo demostró a lo largo de la campaña, lo demostró como intendente también. Y es lo que la gente le reconoce. De su principal virtud es su capacidad de diálogo. Eso lo lleva a ser el político más popular después de Mujica hoy en el Uruguay.
Claro.
Entonces, no suena extraño que él lo diga, porque lo ha practicado y porque la gente cree que él es así. Y me parece importante que lo reconozca como presidente, que lo ponga arriba de la mesa. Fue también de las primeras cosas que mencionó, Porque es cierto que ahora el Frente lo necesita, ¿no? Ojo, si uno mira, tampoco, no sé cuánto lo va a necesitar en los hechos, porque lo que uno ve en el juego estratégico es que necesita pocos votos y que algunos de los legisladores de la coalición de gobierno, que ahora pasaría a ser coalición en la oposición, son más accesibles que otros. Yo no sé cuánto le va a costar al Frente, realmente. Capaz que le cuesta menos de lo que venimos pensando desde hace meses. Pero bueno, por si no lo sabe, jugará con esa, pero yo creo que el discurso conciliador no es solo por el Parlamento, pero lo requiere para poder gobernar. Lo hubiera dicho igual aunque hubiera tenido mayoría parlamentaria, porque creo que él ha demostrado que cree en eso. Pero ahora lo necesita sin duda.
Mariana, ¿cómo viste en la Plaza Independencia el traspaso de la banda de la calle a Orsi, los gestos un poco que hubo ahí? Bueno, se habló mucho del tema de la lapicera que la calle le mostraba, después él mismo aclaró que se la había hecho un artesano, pero cuando se va le dice estoy a las órdenes, ya te dije, eso se escucha claro en la calle a Orsi. Dos políticos muy populares los dos, que tuvieron algunos encontronazos durante el gobierno de la calle, de hecho cuando la calle le recriminó públicamente que lo había criticado mucho, que así no se podía dialogar públicamente, ¿no? Y después no hablaron más, pero que Orsi cuando gana el balotaje y la primera reunión con la calle ya se muestra afectuoso con él. O sea, son dos políticos que son obviamente opositores, pero que tienen dentro de todo un relacionamiento que es bueno o que a la vista es bueno, y son gestos importantes también en el marco de lo que tanto se habla, ¿no? De la institucionalidad, de la democracia uruguaya, de los 40 años de democracia interrumpida. Son todas señales o símbolos que el sábado estuvieron muy presentes, ¿no?
Sí, sí, pero tengo mis reparos ahí.
A ver,
creo que fue un traspaso de banda muy emotivo, los dos estaban emocionados, los dos fueron auténticos, los dos se mostraron, incluso capaz que la calle parecía más ducho porque ya lo había pasado, ¿no?
Sí, sí, claro. De hecho señalaba, vos por ahí como que hacía señas, como dirigiendo un poco también.
Él como que era, en realidad era como el anfitrión y le explicaba lo que tenía que hacer a Orsi, que bueno, es lógico porque ya lo pasó,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero además creo que por personalidad la calle, si bien...
Ay, se nos cortó ahí justito. Vamos a intentar recomponer el contacto con Mariana Pomies, que iba en viaje, ¿no? Por eso también estaba en el auto, capaz que la señal no es tan buena en todo momento. Ahí, Mariana, ahora te escucho ahí.
Ahí está.
Ahora sí, perfecto.
Un hombre más suelto, entonces sí. Creo que todo en el traspaso de mando. Pero si recordamos hace 5 años el traspaso de mando entre la calle y Tabaré Vázquez, es mucho más cordial. Por más que hay un buen relacionamiento, no se juntaron casi en esta transición. Tuvieron 3 meses. Recordemos que Tabaré Vázquez, ni bien gana la calle Puebla la elección, lo invita a la asunción de Lula.
Sí.
No,
a la cumbre de Mercosur. A la cumbre de Mercosur, sí.
La cumbre de Mercosur. Sí. Se reunieron varias veces. Yo creo que...
La asunción de Alberto.
Ahí está, por eso en Argentina.
Alberto Fernández.
Hubo mucha más cercanía entre Tabaré Vázquez y la calle de la que había entre la calle y Orsi.
Es verdad.
No hay más relacionamiento, pero no se reunieron este tiempo.
No, es cierto. Solo una vez.
Y Tabaré Vázquez había tenido otra postura cuando gana la calle Pou. Es cierto que estaba en una situación distinta, ya estaba enfermo, se estaba yendo. Parecía un padre que guiaba a su hijo, porque por edad podía ser su padre.
Obvio.
Pero si bien ha sido cordial, no fue la transición como la tuvo Tabaré Vázquez con él. La calle estuvo muy...
Ahí se cortó de vuelta, Mariana. Vamos a nuevamente esperar a que tengas mejor señal. Y estabas hablando... Sí, perfecto.
Perdón.
No, está genial. Estabas hablando justo de la transición, que está buena, porque era lo siguiente que te íbamos a preguntar, que fue una transición que no fue tan fluida ni cordial como la anterior, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Entonces me parece que todo bien, pero hemos visto más amenas.
Claro, sí, tal cual. No, bueno, de hecho, muchos, ni hablar lo que decís de que solo se reunieron una vez, pero después del gobierno entrante se cuestionó mucho el traslado de información a cuentagotas, que no, bueno, y decisiones que tomó el gobierno a último momento con las que el gobierno entrante no estaba de acuerdo, por ejemplo, lo de Arasatí, bueno, todo lo que se enteraron ahora con el tema del ferrocarril central y demás, todo lo que ha pasado ahora, ¿no?
Sí, igual una de cal y una de arena también. Esta transición fue mucho más dialogada. muchos ministerios o ministros estuvieron en contacto con sus antecesores desde noviembre, ¿eh? Y eso no había pasado antes. Es cierto que hay otros no tanto, y tal vez el estar en contacto no fue que se traspasó rápidamente toda la información, pero la transición pasada a nivel de ministerio fue mucho más escueta, mucho más dura, y en esto creo que las dos partes, no tanto ya saliendo del presidente, sino distintos actores, dialogaron mucho más en estos tres meses.
Claro, o sea, cuando vos decís que faltó un poco de diálogo, fue más bien entre Orsi y la calle en la transición, más que en los ministerios.
No sé si faltó, no sé cómo tiene que ser, pero hemos visto otras mucho más dialogadas.
Claro.
De ahí para abajo, creo que los ministerios, y sí, en algunos, no en todos, hubo mucho diálogo en estos tres meses en la transición. A mí me sorprendió ver desde el principio ministros o cuerpos o equipos ministeriales que se reunieron, que pasaron información. No había sido así en el pasado.
Mariana, las principales preocupaciones de los uruguayos tienen que ver con la inseguridad y con la economía. Hay declaraciones de Gabriel Odone con el tema de la desindexación de salarios que generó en la interna frente a Prista algunas críticas, y después lo de Carlos Negro, que también habló sobre el narcotráfico, en donde generó críticas de la oposición y tampoco mucho respaldo en la interna. ¿Cómo ves estos temas? ¿Cómo ves a estos ministros, que son ministros nuevos, que no vienen de la política, que son más bien técnicos, para encarar dos temas complicados, sobre todo el tema de la seguridad, que le ha costado a todos los gobiernos, ¿no?
A ver, yo creo que el presidente eligió algunos técnicos en lugares que para este gobierno son claves. La economía, las relaciones internacionales y la seguridad. No puso ahí políticos de carrera, o por lo menos tan visibles, por algo. Y además, en los tres elementos tiene, desde la OPP o desde presidencia, un nexo directo, ¿no? A Gabriel Odone lo conocemos más porque ha sido una figura más pública en su gestión o desde lo empresarial. Los otros dos ministros no son tan conocidos a nivel de opinión pública, pero yo creo que si los puso ahí, dado el énfasis que tiene, es porque les confía y porque espera de ellos su ejercicio profesional, ¿no? Entonces me parece que por algo se la jugó, no poniendo cargos políticos en lugares complejos, porque quiere darle un énfasis diferente.
Y los ruidos internos, por más allá de lo que opine Orsi, dentro del Frente, lo que se pueda generar con Negro y con Odone.
El Frente Amplio es un generador de ruidos internos permanentemente. La principal oposición que tuvo el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno fue el propio Frente Amplio. Es inevitable por la propia conformación del Frente Amplio. Es un partido muy amplio en su espectro ideológico y en su forma de proceder. Entonces, ruidos dentro del Frente Amplio va a haber todo el tiempo. Y lo saben los que están arriba. No me preocupa. Creo que va a ser así a lo largo de estos 5 años. El tema va a ser la capacidad de aguante que tenga el presidente. Y bueno, y ahí la gran figura va a ser Sánchez, ¿no? Pacha Sánchez va a ser el articulador, que es muy bueno en eso, lo demostró en el Parlamento, reconocido por colegas de todos los partidos políticos, ¿no? Hablan de Pacha como un gran negociador, y yo creo que ahí va a estar la clave de la articulación de esos ejes, sobre todo en los ministerios más donde se puso más técnicos que políticos.
La última, Mariana, para cerrar. COSE, ¿cómo la ves para el rol de vicepresidenta? ¿Y qué expectativas, hablando del rol negociador también, ¿no? Que no es un rol que se le ha atribuido muy seguido.
Bueno, acá tendremos que ver a otra Carolina COSE. Está en un lugar donde va a requerir de mucha cintura política. Creo que es una mujer inteligentísima y que se da cuenta. Y veremos otra faceta de ella que hasta ahora no hemos conocido. Pero claramente va a tener que dejar de ser la ministra o la intendenta que toma todas las decisiones, a pasar a ser una articuladora de negociación en el Parlamento, que el Frente requiere como el PAN. Y bueno, hay que esperar a ver si puede ejercer esa faceta que hasta ahora no le conocemos. Yo no estoy diciendo que no pueda hacerlo, porque sería una atrevida. No ha sido el perfil que demostró hasta ahora. Le doy la derecha de que lo haga. Creo que es una mujer brillante y que ha sido muy astuta políticamente. O sea que supongo que sabe lo que tiene que hacer.
Bien. Mariana Pomies, directora de Cifra. Un gran placer, como siempre, conversar contigo. Gracias por atendernos. Y bueno, nos reencontramos pronto.
Buen descanso.
Gran abrazo y buen descanso.
Gracias.
Chao, Mariana, nos vemos. Chao, chao. Mariana Pomías, directora de Cifra, analizando la asunción, el cambio de gobierno y las expectativas para la presidencia de Yamandú Orsi. Hacemos la pausa, amigos. Enseguida venimos. Hay mucho más para compartir en 970 Noticias.